Siddhanta Swami Tinamaste Sarasvati Devi Gauravani Vicharani Vishesha Shunyamani Vishatya Desha Tare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Capitolo 18, verso 27. Viprakirna yatachanam Raura vena jimena cha Vishushya talururakam Tatha bhutam machachata Viprakirna jatachanam Rauravena jimena cha Vishushya talururakam Tathabhutam ayachata Viprakirna yatachanam Rauravena jinena cha Vishushya talururakam Tathabhutam ayachata Viprakirna todo esparcido Jata achanam cubierto de cabello largo y comprimido Raura vena con la piel de un venado Ajinena mediante la piel Cha también Vishushyat, seco, talu, paladar, urakam, agua, tathabhutam, en ese estado, ayachata, pidió. El sabio, absorto en la meditación, estaba cubierto con una piel de venado y un cabello largo y comprimido se esparcía por todo su cuerpo. El rey, que tenía el paladar seco por la sed, le pidió agua. Significado. Como el rey tenía sed, le pidió agua al sabio. Que un rey y devoto tan eminente le pidiera agua a un sabio absorto en un trance era algo ciertamente providencial. De no ser por ello, no habría habido ninguna posibilidad de que ocurriera un incidente tan singular como ese. Maharaj Parikshit fue puesto así en una posición difícil, de manera que paulatinamente se pudiera revelar el Srimad Bhagavatam. Vipra kirna yatach chanam raura vena jinena cha vishushya talo urakam tathabhutam ayachata. El sabio, absorto en la meditación, estaba cubierto con una piel de venado y un cabello largo y comprimido se esparcía por todo su cuerpo. El rey, que tenía el paladar seco por la sed, le pidió agua. Om Agyanati Mirandasya Agyananjana Shalakaya Chakshurun Mnitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Vamos a seguir leyendo, porque si no, qué posición difícil es, lo sabemos. El rey, al no ser recibido con una bienvenida formal, ofreciéndosele un asiento, un lugar, agua y palabras gratas, se consideró desdeñado, y pensando así, se enfureció. Oh brahmanas, la ira y envidia del rey, dirigidas hacia el sabio Brahmana, no tenían precedentes, ya que las circunstancias le habían provocado el hambre y la sed. Mientras se iba, el rey insultado de ese modo recogió con su arco una serpiente sin vida y la puso con rabia sobre el hombro del sabio. Luego regresó a su palacio. A su regreso comenzó a contemplar y arguir en su fuero interno si el sabio había estado de hecho sumido en meditación, con los sentidos concentrados y los ojos cerrados, o si tan solo había estado simulando un trance, únicamente para no tener que recibir a un bajo kshatriya. El sabio tenía un hijo, que era muy poderoso, ya que este era el hijo de un brahmana. Mientras el niño jugaba con niños inexpertos, se enteró de la aflicción de su padre, que había sido causado por el rey. En ese preciso lugar y momento, el niño habló de la siguiente manera. Sringi, el hijo del brahmana, dijo: «Oh, tan solo mirar los pecados de los gobernantes, que como cuervos y perros guardianes de la puerta perpetran pecados en contra de sus amos, a despecho de los principios que rigen a los sirvientes. A los descendientes de las órdenes monárquicas se los designa ciertamente como perros guardianes y deben mantenerse en la puerta. ¿Con qué derecho pueden los perros entrar en la casa y exigir comer con el amo en el mismo plato?» Después de la partida del Señor Sri Krishna, la personalidad de Dios y supremo dirigente de todos, estos arribistas han florecido, habiéndose ido nuestro protector. Por consiguiente, yo mismo me ocuparé de ese asunto y los castigaré. Tan solo sé testigos de mi poder. El hijo del Rishi, con los ojos al rojo vivo por la ira, tocó el agua del río Kaushika mientras les hablaba a sus compañeros de juego y arrojó el siguiente relámpago de palabras. El hijo del brahmana maldijo al rey de la siguiente manera: «En el séptimo día, a partir de hoy, una serpiente alada morirá al más despreciable de esa dinastía, Maharaj Pariksit, por haber insultado a mi padre y haber quebrantado con ellos las reglas de etiqueta». Después, cuando el niño regresó a la ermita, vio que su padre tenía una serpiente sobre el hombro y debido a su congoja se puso a llorar a gritos. Oh brahmanas, el rishi, quien había nacido en la familia de Angira Muni, al oír a su hijo llorando, abrió los ojos gradualmente y vio la serpiente muerta que tenía alrededor del cuello. Él arrojó a un lado la serpiente muerta y le preguntó a su hijo que por qué estaba llorando, que si alguien le había hecho daño. Al oír esto, el niño le explicó lo que había ocurrido. El padre oyó de labios de su hijo que el rey había sido maldecido, aunque nunca debía haber sido condenado, pues era el mejor entre los seres humanos. El rishi no congratuló a su hijo, sino que, por el contrario, comenzó a arrepentirse diciendo: «¡Ay de mí! ¿Qué acto tan pecaminoso ha realizado mi hijo? Él ha impuesto un castigo muy severo por una ofensa insignificante». «Oh, hijo mío, tienes una inteligencia inmadura y por consiguiente no sabes que el rey, que es el mejor de los seres humanos, es como la personalidad de Dios. Él nunca se le debe poner en el mismo nivel que los hombres comunes. Los ciudadanos del estado viven con prosperidad gracias a la protección que les brinda su insuperable valor. Mi querido niño, el señor, quien porta la rueda de una cuadriga, es representando por el régimen monárquico. Y cuando este régimen queda abolido, el mundo entero se llena de ladrones, que entonces vencen de inmediato a los súbditos desprotegidos, como si estos fueran ovejas dispersas. A causa de la terminación de los regímenes monárquicos, ya que truhanes y ladrones robarán la riqueza de la gente, habrá grandes desórdenes sociales, la gente será herida y matada, y los animales y las mujeres serán robados, y nosotros seremos responsables de todos esos pecados. En ese entonces la generalidad de la gente se apartará de un modo sistemático de una civilización progresiva en lo que respecta a las ocupaciones cualitativas de las castas y las órdenes de la sociedad, en lo que respecta a los mandamientos védicos. Así pues, dicha gente se sentirá más atraída al desarrollo económico para la complacencia de los sentidos, y como resultado de ello habrá una población no deseada que va a estar al nivel de los perros y los monos. El emperador Parikshit es un rey piadoso. Él es sumamente célebre. Célebre, es un devoto de primera de la personalidad de Dios. Él es un santo entre los miembros de la orden real y ha ejecutado muchos sacrificios de caballo. Cuando un rey de su categoría se siente cansado y fatigado, habiendo sido atacado por el hambre y la sed, no merece en absoluto que se lo maldiga. Luego, el Rishi le oró a la omnipresente personalidad de Dios, pidiéndole que perdonara a su inmaduro hijo, el cual carecía de inteligencia y había cometido el gran pecado de maldecir a una persona que estaba completamente libre de todo pecado, que era subordinada y que merecía ser protegida. Los devotos del Señor son tolerantes, que incluso si son difamados, engañados, maldecidos, perturbados, desdeñados o incluso matados, jamás tienen deseo de vengarse. ¿Me oyes? Bien. El sabio se lamentó así del pecado que cometió a su propio hijo. Él no le dio mucha importancia al insulto de que lo había hecho objeto el rey. Por lo general, aunque a los trascendentalistas se los involucre en las dualidades del mundo material, ellos no se afligen, ni tampoco disfrutan con cosas mundanas, pues están ocupados de un modo trascendental. Y ahí termina el capítulo. Y vamos a leer el significado del verso 49. Porque eso es uno de los pasatiempos que a veces nos puede confundir, que no entendemos por qué pasa lo que pasa y cómo hay que entenderlo. En el verso siguiente de hoy, estaba usada la palabra matsarya, envidioso, en sánscrito. El rey Parikshit está descrito así. Luego vemos que en realidad no era así y a ver cómo se entiende. Y Prabhupada explica. Quemarás Parikshit enguirnaldara al sabio con una serpiente muerta no era en absoluto una ofensa muy seria. Pero que Sringi maldijera al rey sí lo era. La ofensa sería seria lo había hecho únicamente un niño tonto. En consecuencia, merecía que el Señor Supremo lo perdonara, aunque no era posible librarse de la reacción pecaminosa. Amaras Parikshit tampoco le importó la maldición de que lo había hecho objeto un brahmana tonto. Por el contrario, sacó pleno provecho de la difícil situación y por la gran voluntad del Señor, Maharaj Parikshit logró la máxima perfección de la vida a través de la gracia del Srila Sukadeva Goswami. En realidad, eso era lo que el Señor deseaba, y Maharaj Parikshit, Rishi Shamika y su hijo Sringi contribuyeron todos a que se cumpliera el deseo del Señor. Así que ninguno de ellos fue puesto en dificultades porque todo se hizo en relación con la persona suprema. Esa era la explicación. Y hay otro incidente parecido, donde hay también maldiciones, aparentes envidias, y aparentemente también el Señor primero, ahí mismo el Señor interviene, y Él habla, a ver, 16, a los
hermanos, hijos de Kumara.
No, a los Kumaras, que maldijeron a Jai Vijay. Ahí Krishna dice: esos asistentes míos, Jai Vijay, han cometido una gran ofensa contra vosotros por no haberme tenido en consideración. Eso así se dice. Pero luego, al final del capítulo, o más adelante, casi al final, hay, a ver si no me 16, verso 26. Ahí el mismo Narayan dice: oh brahmanas, sabed que el castigo que les había impuesto fue decretado originalmente por mí, y por lo tanto caerán para nacer una familia demoníaca, pero en el pensamiento estarán firmemente unidos a mí por medio de la concentración de la mente intensificada por la ira, y en breve regresarán a mi presencia. Y el significado, si lo Prabhupada dice, el Señor afirma que él mismo concibió el castigo que los sabios impusieron a los porteros Jai Vijay. Nada puede ocurrir sin el que el Señor lo apruebe. Hay que entender que había un plan tras la maldición de los devotos del Señor en Vaikuntha, y muchas autoridades de gran vigor explican su plan. El Señor desea a veces luchar. En el Señor Supremo también existe el espíritu de lucha. ¿Cómo si no podría manifestarse nunca una lucha? Como el Señor es la fuente de todo, la ira y la lucha también son inherentes a su personalidad. Cuando desea luchar con alguien, tiene que buscar un enemigo, pero en el mundo Vaikuntha no hay enemigo alguno, porque todos están plenamente ocupados en servirle. Por eso, viene a veces a este mundo material como una encarnación a fin de manifestar su espíritu de lucha. En la Bhagavad Gita también se dice que el Señor adviene con la única intención de brindar protección a los devotos y aniquilar a los no devotos. Los no devotos están en el mundo material, no en el mundo espiritual. Por eso, el Señor, cuando quiere luchar, tiene que venir a este mundo. Pero, ¿quién va a luchar con el Señor Supremo? Nadie puede luchar con él. Por eso, como el Señor siempre lleva a cabo sus pasatiempos en el mundo material en compañía de sus devotos, no con otros, tiene que buscar a algún devoto que haga el papel del enemigo. En el Bhagavad Gita el Señor dice a Arjuna: mi querido Arjuna, tanto tú como yo hemos venido muchísimas veces a este mundo material, pero tú has olvidado mientras yo recuerdo. De esta manera, el Señor eligió a Jai y Vijay para que luchasen con él en el mundo material. Y por esa causa, los sabios fueron a verle y fortuitamente maldijeron a los porteros. El Señor tenía el deseo de enviarles al mundo material, no de un modo permanente, sino durante un tiempo. En consecuencia, tal como en un escenario teatral, alguien hace el papel del enemigo, del propietario del escenario, aunque la obra dura un corto tiempo y las enemistades entre el sirviente y el propietario no es permanente, así también los sabios maldijeron a los surajanas, los devotos, a ir a surajanas, familias ateas. Que un devoto deba nacer en una familia atea es sorprendente, pero no es más que un simple espectáculo. Terminada su fingida lucha, tanto el devoto como el Señor de nuevo vuelven a relacionarse en los planetas espirituales. Esto se explica aquí de un modo muy explícito. La conclusión es que del mundo espiritual del planeta Vaikuntha nadie cae, pues es la morada eterna. Pero a veces, según el deseo del Señor, vienen devotos a este mundo material como predicadores o como ateos. Sea cual sea el caso, debemos entender que el Señor tenía un plan. Buda, por ejemplo, era una encarnación, pero predicó el ateísmo. Dios no existe. Pero en realidad, tras esto había un plan, como se explica en el Bhagavata. O sea, eso es el punto, que hay un plan cuando pasan cosas extraordinarias y están implicados devotos que aparentemente se enfadan, muestran envidia o incluso lujuria o cualquier otra cualidad que normalmente consideramos no devocional, pero cuando es en relación con el Señor Supremo siempre hay un plan detrás, y en estos casos, esos son dos y hay más, Chitraketu también. Cuando Chitraketu fue maldigido por Parvati, luego nace como Vritrasura y lucha con Indra, pero luego vuelve al mundo espiritual. También este pasatiempo es, no hay realmente un malentendido entre Shiva y Chitraketu, aunque Parvati se enfada y luego Shiva le explica que en realidad somos muy buenos amigos y todo no es como tú crees. O sea, eso es importante porque a veces si no nos confundimos y si no solamente nos confundimos, juzgamos mal y hacemos comentarios o pensamientos que terminan en ser ofensivos. Entonces hay que tener cuidado. Maharaj Parikshit no cayó en una situación de, como se dice al principio del capítulo, vamos a ver otra vez, para, incluso si se dicen los versos, por eso hay que escuchar las fuentes autorizadas, porque si no, incluso leyendo versos o las escrituras, no se, a veces no se puede ni entender tan fácilmente. En el verso siguiente se dice que él se enfureció y la ira y la envidia del rey, Matsarya y Manyu, furioso. Esas son las palabras que se usan. Pero todo eso pasa para que luego pueda suceder lo que Krishna quería. Que había un niño que también se va a enfadar y que va a maldecirle. Y en ese sentido hay una situación donde el rey tiene que morir en 7 días y puede venir Shukadeva Goswami para iluminarle con el Srimad Bhagavatam y el Srimad Bhagavatam se habla. Uno puede preguntar, ¿por qué tiene que ser así? ¿No se puede solamente hablar del Srimad Bhagavatam sin una maldición? Uno puede argumentar, uno quiere. ¿Para qué hace falta toda esa historia? Tú puedes argumentar con lo que quieras. Si Krishna quiere tener una historia así, pues hay una historia así. ¿No es así? ¿Sí? Es su deseo. Nosotros no debemos juzgar porque son todos conceptos mundanos. Pensamos que sin nuestra experiencia, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué no podría ser de otra manera, un poco más suave, que no haya aparecen maldiciones y iras y todo eso, que son sentimientos no muy dignos de los devotos? Da un mal ejemplo y así de esa manera vamos juzgando. Pues no, eso es así y simplemente se acepta. Siempre vemos que detrás hay, cuando están, el punto principal es ese, cuando hay devotos involucrados siempre hay un plan del Señor y es para el bien de todos. Incluso esos ejemplos son para demostrar así no hay que actuar. Por ejemplo, por una cosa tan, como dice el sabio mismo, insignificante, que me pone una guirnalda de una serpiente y que ahora hay que maldecirle por eso. Y uno también puede decir, solamente porque tengo sed y hambre no tengo que poner una guirnalda alrededor del cuello de un sabio. O sea, las dos cosas, depende cómo se miran, nos sirven también para una lección, lo que no se debe hacer. O el niño inmaduro, como hay un insulto al padre, ya pierde la cabeza y inmediatamente empieza a maldecir. Hay que ser tolerante, pensar un poco, quizás consultar, mi papá, ¿qué te parece? ¿Le voy a maldecir o no? ¿Te sientes insultado? Podría ser una manera de actuar, ¿no? Antes de actuar, de pensar y consultar, a ver qué hacemos. ¿Maldecimos? ¿Es lo mejor ahora? ¿Maldecirle porque es un sinvergüenza y le viene bien que se maldiga? ¿O vamos a ser tolerantes y perdonamos? Que también podría ser. Total, que los pasatiempos del Señor son a veces inconcebibles. Y por lo tanto, como Prabhupada menciona en el significado de este Onjai Vijay, que los grandes autoridades, ellos sacan su conclusión, teniendo en cuenta todas las circunstancias y explican cómo hay que entender las cosas. Estamos bien de tiempo. ¿Algún comentario sobre el tema o alguna pregunta? Si no, ahora unos 10 minutos más.
mencionado con la pregunta de Krishna, que todo se mueve bajo la dirección de Krishna. ¿Hasta qué punto influye el libre albedrío que uno tiene para hacer las cosas? ¿Hasta qué punto es como cuando Krishna controla todo, pero lo que uno tiene libre albedrío para rendirse a Krishna o no?
Sí.
Entonces, del mismo modo, ¿hasta qué punto Krishna controla todo? Porque eso no lo controla, ¿no?
Sí, controla. Pero deja voluntariamente, también por su voluntad, nos deja libertad. O sea, no es que hay algo fuera de su control, eso no es Siddhanta. Es el controlador supremo. Pero simultáneamente, como somos partes integrales y él tiene independencia plena, nos concede una independencia diminuta, pero es real. Aunque viene de él, la independencia es una realidad. Y la prueba es que estamos aquí. No es que esa era una filosofía del calvinismo, todo predestinado. Entonces, si todo está predestinado, ya, ¿qué? No tengo voluntad, ¿verdad? Si levanto la mano porque estaba predestinado, no porque yo quería. Pero no es así. O sea, ahí, aunque sea poco, pero hay un margen del libre albedrío. Y eso se puede aumentar o incluso disminuir, por supuesto. Depende de nuestros actos. Ahí también está el karma. Pero por naturaleza, el alma espiritual tiene su independencia, pequeña independencia. Pero está concedida por Krishna, por su voluntad, simultáneamente. O sea, no es que impone su voluntad a la voluntad del alma si no quiere, si por eso propio. Si uno quiere olvidarle, Krishna sí cumple ese deseo y puede dar la inteligencia para olvidarle para siempre. Y si uno quiere recordarle, también puede hacer todos los arreglos para que podamos recordar. O sea, simultáneamente no es que pierda el control, pero a la vez deja una libertad que es real, que no es... ¿no? ¿Está claro o no? O más o menos. Sí, es así. No es fácil de entender, especialmente también, ahora aparte de la voluntad de Krishna, si solamente contemplamos el karma. Porque como ya hay tantas reacciones, ¿cuál es la diferencia entre lo que estoy haciendo es solamente una reacción? O sea, estoy obligado de actuar porque es una reacción del pasado, o hay ahí libre albedrío. Difícil, ¿no? Porque, un ejemplo, si alguien mata, como se dice, si uno mata a la vaca, por cada pelo tiene que ser matado. Donde la vaca ahora que matamos, quizás es una de estas entidades que anteriormente ha matado una vaca y tiene que ser matado como consecuencia. Entonces, si yo la mato, soy instrumento del karma solamente, no tengo responsabilidad, ¿o qué? O lo mismo, aborto. Quien aborta tiene que entrar en un vientre y ser abortado. Tiene que experimentar lo mismo. Pero quizás ahora o alguno de esos embriones que está dentro y es abortado fue un médico anteriormente que ha hecho muchos abortos y tiene que sufrir ese karma. Y el ahora quien aborta, ¿qué es? ¿Cómo es? Solamente instrumento que no tiene responsabilidad porque cumple el karma del médico abortista. Ok. difícil, ¿eh? ¿Cómo especulamos sobre eso?
Todo karma.
¿Eh?
Todo karma. Como el enredo total.
Sí, pero es una mezcla. Eso no, no, yo creo que no hay otra conclusión. No es que uno asesina a uno porque el asesinado lo merece. Pero puede que sí. Porque ha matado anteriormente y ahora tiene que sufrir también el destino de ser matado. Simultáneamente la persona que mata comete una actividad pecaminosa. No es solamente instrumento. Pero es tan complicado como, ¿no? Krishna es tan exigente con la ley del karma, que alguien puede cometer un pecado por su propia voluntad y simultáneamente servir como un instrumento para cumplir el karma de otro entidad viviente. ¿No? Seguro que sí, puede. Simultáneamente dos cosas se cumplen. Sirve como instrumento, pero también es elegido como instrumento debido a su propia voluntad. Desde luego no es solamente marionetas, eso no es la filosofía. Que todo está predestinado y nadie tiene ninguna voluntad de hacer nada. Entonces todo es como una maquinaria que está, sí, las cosas ocurren porque ya está todo bajo la voluntad del Señor. Eso no es la idea. Entonces no hay amor en realidad, lo que, ¿no? Hablamos de amor por Krishna. Si todo está predestinado y en realidad esta es una de las preguntas que se hacen en el Jiva Dharma. Porque cuando se contempla que sí somos, tenemos la tendencia o la propensión a estar cubierto por Maya. Pero naturalmente uno puede pensar y argumentar. Si todo depende de Krishna y él, su voluntad se cumple, el hecho que somos débiles y Maya nos puede cubrir también es deseo de él. Entonces él es responsable, ¿no? Podemos echar la culpa fácilmente a Dios. ¿Por qué Dios no ha hecho el alma más fuerte que puede resistir a Maya? Esa es la pregunta. Porque hay tanto sufrimiento, se podría evitar, el alma no cae en Maya. Ya está. Krishna lo puede hacer, ¿no? Hombre, el creador. Entonces esa es la pregunta, es esa. Es una novela que Bhaktivinoda Thakur escribe y él pone esa pregunta porque es una pregunta que se hace. Si Krishna es omnipotente, todopoderoso y todo bueno, ¿por qué no ha hecho el alma más fuerte? ¿Por qué nos ha hecho tan débil que vamos a sufrir? Pues culpa de él. Es un buen argumento. ¿Y qué? ¿Qué vamos a contestar?
Un padre tiene una respuesta.
¿Un qué?
Un padre.
Un padre tiene una respuesta. Bueno, a ver.
Voy a citar un ejemplo que ilustra lo que...
A ver.
Lo que tengo un hijo que tenía una atracción muy fuerte por una estufa. La estufa es luminosa, es caliente y siempre quiere tocar la estufa. Como padre tengo que protegerle diciéndole cuidado, esa estufa es muy peligrosa, te puedes quemar, no te acerques tanto y sobre todo no la toques. Pero el ojo siempre está ahí, quiere tocar la estufa. Llega un momento que tiene que tocar la estufa, se quema y se da cuenta. Una vez que se ha quemado, procurará no volverse a quemar. Yo tengo que protegerle y procurar que sí se va a quemar, porque veo que en un momento dado se va a quemar. Que se queme de una manera que no le duele demasiado, que los daños sean recuperables. Y a veces es difícil procurarle.
Porque tú no eres Krishna.
Pero,
Krishna podría.
Yo procuro que explicarle bien,
sí.
Y darle una y otra vez la oportunidad de no quemarse. Pero llegará un momento y se quemó. y luego tuve que arreglar lo que he podido. Pero bien, es un poco el enfoque que quería dar a la
Ya, pero ahí hay una diferencia. Tú no eres el creador que da las características a la entidad creada. Tú podrías, si fueras el creador, implantar suficiente inteligencia al hijo que no tiene esa tendencia. Ese es el punto. Tú no eres todo poderoso y omnisciente y todo eso, pero Krishna sí. Él sabe, ¿no?, que el alma sí es diminuta y débil y Maya es fuerte, pues hay una tendencia a caer en Maya y va a sufrir. ¿Y por qué no ha hecho el alma más fuerte, más inteligente, que nunca va a pasar, que no puede pasar eso?
Se disfruta con eso.
¿Cómo?
Que se disfruta con eso.
Es una parte de la respuesta. Aunque eso nos va a costar a entender. Sí, un punto es, bueno, hay dos. La contestación en el Jiva Dharma, porque es el discípulo que pregunta a su guru, es que la independencia, o sea, la libertad de hacer lo que uno quiera hacer, es un don, es un valor que no tiene precio. O en otras palabras, si Krishna hubiera hecho esto, que el alma no puede caer en Maya, entonces es como un objeto más en el mundo material. No tiene la voluntad, no puede, ¿no? No puede ejercer su propia voluntad, porque está ya hecho de tal manera que no tiene esa elección. Es como casi como un poco un robot programado, ¿no? Que no, eso no puedes hacer. Casi por la fuerza tienes que tener amor por mí y no puedes dirigirla de otra manera y olvidarme. Ese era un punto muy principal, que incluso en el mundo material valoramos la independencia de una manera muy, muy, muy alto valor. Aquí, si hay un pueblo que es subordinado a otro, las colonias anteriormente, todo el mundo luchaba por la independencia. Y justo creo que el otro día vi esos t-shirts, ¿no?, que a veces tienen esos lemas, creo que en Buenos Aires era, que puso sí, mejor, en el sentido, mejor muerto que no libre. En ese sentido, ¿no? O sea, sí, si uno, hay revoluciones para alcanzar la libertad. La gente da la vida por esa supuesta libertad que en realidad, ¿sabe?, en el mundo material no existe. Pero sí, relativamente hablando, sí, ¿no?, por supuesto, si uno es un esclavo, ¿no?, en Roma había esa película famosa, Espartaco, años 60. Sí, todo, ¿cuál es el tema? Pues ahí están como esclavos y uno toma la iniciativa para liberar, ¿no?, de esa situación de esclavitud, la libertad. Pues eso es un don muy, muy alto. Esa pequeña independencia es lo que hace el alma. Sí, no es algo que queremos que eliminar. O sea, si no hubiera ninguna independencia, es como un objeto más inerte. Esa es la explicación que se da. Y lo otro, lo que tú dijiste, es un poco más difícil de entender. Que Krishna es puede disfrutar de todo tipo de pasatiempos y no podemos ponerle límites. O sea, por ejemplo, el pasatiempo de rescatar al alma condicionada es un pasatiempo que él viene para liberar al alma. Y no podemos decir, oh no, eso no, ese pasatiempo no vale porque implica nuestro sufrimiento, ¿no? Que estamos condicionados. En fin. Pero tú no puedes poner limitaciones a la voluntad del Señor. También eso es, hay que entenderlo. Él es libre, completamente, es autócrata. Es un autócrata. Lo que él quiere hacer, hace. Ahora, no vamos a pensar, es un sadista, un sádico, porque hace unos cuantas entidades vivientes, los pone a sufrir para luego liberarlos. ¡Qué hombre! ¡Qué mentalidad! Pero esos son nuestros conceptos y no es así. Pero por eso es un poco complicado. Pero en esa dirección, que es Lila Purushottama, él tiene variedad de pasatiempos, no solamente bailando con las gopis. Hay variedad. Como aquí, Jai Vijay. ¿No? Todo el pasatiempo, el arreglo que haya maldición y nacen como demonios y todo eso. ¿Para qué puede luchar? O sea, en realidad es el mismo punto. Para que Krishna pueda disfrutar, va a poner a sus pobres devotos en dificultades que nacer como Hiranyaksha, Hiranyakashipu. Luego Krishna va a venir como Nrisingadev y le coge y como una avispa, ¿no? Bringam, le deshace y no solamente eso, coge los intestinos y se lo pone como guirnalda. Pero por favor, ¿qué Dios es este? Y así fueron los argumentos en los años 70, cuando estaban en contra de los desprogramadores, llevaron al juicio el cuadro de Nrisingadev con Hiranyakashipu. Este es su Dios, miren. con la sangre por todas partes. Claro, no es fácil de entender, ¿eh? Y es, ¿no? Jai o Vijay, uno de los dos. El otro, ¿no? Baraja le da así por don, creo que la oreja, ¿no? Y la sangre sale y los ojos saltan de sus cuencos y el pobre cae ahí aplastado. Y, ¡qué horror! Y todo porque el Señor quiere luchar. ¿No puede hacer otro arreglo?
Afiliado el acento argentino.
¿Qué?
Ahora has hablado con acento argentino.
Un mes y medio ahí, ya estoy allá pidiendo casi cabello y ayuda. Estoy en ello, ¿eh? En ello. Sangha. En fin, pero no es fácil, ¿eh? Ya ves, no es fácil esos pasatiempos, pero finalmente el Krishna sumum bonum, eso, el devoto tiene esa convicción, Krishna es todo bueno y parece que hay sufrimiento, pero en realidad no lo es. Nos pensamos que Hiranyakashipu está sufriendo, pero estoy seguro que no.
Porque
por eso, o sea, no es, o sea, esa conclusión sería sí un error. Otra vez ponemos nuestros criterios y nuestras experiencias en los pasatiempos del Señor y pensamos que ahí hay los mismos sentimientos que nosotros experimentamos, pero no es así. En fin, creo que ya hemos ido más allá. Había, faltaban 10 minutos, ahora sobran. ¿Qué se va a hacer? A ver, mañana veremos. Hay más significados. El texto 28, a ver, este es largo, significado largo. Ahí ya, ya veremos lo que se va a decir. ¿No? Estamos esos 27, 28 es el siguiente. No hemos leído todo, pero hay cada tema tiene su significado y hay todo. A ver si en, al final tenemos claro cómo era eso de Shamika Muni, Sringi, Maharaj Pariksit y por qué pasa lo que pasó. Ok, si lo probó para Kijai, Natara Shimad Bhagavatam Kijai.